a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es viernes 26 de abril del 2024 y siempre es un gusto saludarles y, como siempre, invitarles para que todos juntos hagamos radio. Su comentario, opinión, denuncia, queja, vale la pena socializarla con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de viaje. Donde quiera que haya comunidad, vale la pena que el lenguaje nos una y nos una con los comentarios, las opiniones, los análisis, y eso enriquece mucho la cohesión del ser. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, hasta donde llegue la señal, agradable la mañana, pero sube un poquito el sol y prepárate porque ahí viene el calor. Pues anoche me desvelé, Víctor Hugo, y no fui a fiesta. Pues ya aprobaron lo de las Afores. El que va adelante paga. Antes decía el de atrás paga, no, hoy es el que va adelante. A los mayores de 70 años que ya tienen sus Afores y que no han reclamado sus fondos de retiro, pues de ahí se va a disponer, se habla de 40 mil millones de pesos. El argumento es que los rendimientos financieros están quedando las administradoras de los fondos, y ahora será el Estado.
A ver, Rosendo, ¿qué prefieres, el mercado o el gobierno?
En primer lugar, hay que respetar el derecho de propiedad. Nadie puede disponer de lo ajeno si no tiene el consentimiento del titular del derecho.
Contéstame, las Afores se quedan con tu dinero, Rosendo.
No, tú lo puedes reclamar.
No, después de 20, 30 años.
¿Son imprescriptibles?
No, Rosendo, después de 20, 30 años de estarle metiendo dinero a las Afores, ¿qué te regresan, Rosendo? ¿Te regresan el capital?
No, los intereses, hay rendimiento.
No, ¿qué rendimiento? No, ¿qué rendimiento te van a dar, Rosendo?
Bueno, pero
tú no recogiste tu Afore cuando te jubilaste.
Pues fue poquito.
Ahí está. No, Rosendo, es una política equivocada. Yo estoy de acuerdo.
Pero si admites que estás disponiendo de lo ajeno.
Que haya un discurso.
Un Robin Hood.
Que haya un discurso de la oposición, entiendo que la oposición va a estar cuestionando todo evento que haga el gobierno. Ha sido la ley de las luchas electorales, siempre, toda la vida, entiendo eso. Lo que sí entiendo es que se pueden cometer graves errores en las campañas cuando estás acusando y se desmorona tu acusación. Así ha sido esta campaña de la oposición, Rosendo.
Pero aquí, la agenda la ha dictado, mira, el presidente.
Sí, ya lo sé. Dictó hasta quién pusiera los partidos de oposición, a quién pusieran como candidata, y la pusieron, le inflaron a Xochitl Gálvez. López Obrador les dijo, ahí tienen una excelente mujer que puede representarlos, y la lanzaron.
A ver si no me das la contraletra. Aprueban también la ley de amnistía. El titular del Poder Ejecutivo dice, tal preso sale, porque si tiene información valiosa, lo vamos a proteger. Por ahí se versiona que aportaron dinero y ya le dijeron, hey, se va a acabar el sexenio y no ha sacado a nuestros jefes.
Rosendo, ¿cómo es el estilo americano? Estados Unidos.
Ah, no, la delación allá existe desde hace mucho.
Ah, bueno.
¿Pero no nos queremos parecer a Estados Unidos?
Nos parecemos demasiado con los juicios orales, Rosendo. Dejamos el derecho, tú sabes de eso.
Sí, el romano germánico por la common law.
Exactamente. ¿Desde cuándo estamos metidos con el modelo gringo? ¿Cuántos años llevamos ya? ¿10 años? ¿No?
Pero tú mismo lo has dicho, es una puerta giratoria.
Exactamente. Al estilo gringo, te lo estoy diciendo. No es nada novedoso. Entonces, está bien, está mal. Mira, Rosendo, yo lo único que sé es que en la cárcel hay más inocentes que culpables.
Pero de quién es responsable, el Poder Judicial, vas a decir, sí, o la Fiscalía.
Exactamente, todo eso.
Aquí en Sinaloa hay como del fuero, en todo el sistema penitenciario hay alrededor de 6,000 internos, sí, entre Goros, Mazatlán, el Ébora y el Castillo, que son los penales.
Mira, Rosana, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay gente que tiene 25 años y no tienen sentencia.
Eso no va, esos van a poder votar. Les van a conceder el voto,
sí,
a los internos.
Pero están en la cárcel, Rosendo.
Que estén en prisión
no
preventiva.
No tienen sentencia. Mira, ¿qué es lo que ha dicho Madueña? Y aquí yo lo apoyo mucho a Madueña en esto. Si yo soy culpable, denme sentencia. Dejen de estarme haciendo el escrutinio popular para quemarme, para denigrarme. Mejor dedíquense a hacer un buen juicio y denme sentencia. Tiene razón Madueña, Rosendo. Sí,
eso es indiscutible.
Bueno, es indiscutible. Exactamente, los que están en la cárcel, Rosendo, hay que...
¿Pero él no está en la cárcel?
No, los que están en la cárcel. No escuchaste bien, yo creo que ocupo un aparatito aquí.
Pues yo sé que los financias, ahí te encargo uno. Oye, en fin, se comunicó un abogado que quiere abordar un tema, pero ahorita está caliente la plaza. Yo creo que va a ser para la próxima semana. Te mando un saludo, el licenciado, que comenta casos que del dinero privado, o mejor dicho, sí, prefieren pasarlo a deuda pública.
Mira, Rosendo, los de 70 años y más que no han... Que
no, no me refiero a eso, va a ser otro caso.
No, es lo mismo, mira. Los 70 años y más que no han retirado el dinero, ¿a quién va a beneficiar, Rosendo?
Pues el dinero es de ellos, que se lo... ¿Pues a ellos?
Sí, Rosendo, pero no lo
retiran. Pero no les van a avisar.
No lo retiran.
Pidieron una moción que dijeron, hágase una campaña amplia. Si desaparecieron a los desaparecidos de 112,000, nomás hay 12,000.
Van a beneficiar a todos los pensionados jubilados.
No, pensionan a 8,000 el próximo año.
Por eso, pues, de ahí viene el dinero.
El de adelante paga. Antes decíamos el de atrás paga.
Sí, pero ahora el de adelante va a pagar. Bueno, el caso es, Rosendo, que yo todavía no tengo muy claro, porque cuando yo me jubilé, retiré mi Afore y dije, no, esto es una... No, es un problema. Mira, yo recuerdo mucho el fideicomiso que estábamos creando en la Universidad Autónoma de Sinaloa bajo la dirección del rector Héctor Melesio Cuen Ojeda. Estábamos ahorrando el 6% del salario mensual y estábamos ahorrando y ya íbamos en 2.500 millones de pesos lo ahorrado, porque lo que ponía el trabajador lo ponía la universidad. Y entonces sucede que una bola de, yo voy a decir, los pícaros demandaron que por qué, que el Cuen se iba a quedar con ese dinero.
¿Y dónde están esos pícaros ahorita?
Están en el gobierno.
Ah, bueno.
Por eso los pícaros van al gobierno. ¿Es el castigo de ellos? Van al gobierno.
Pues qué penitencia, los mandan a la gloria en vez del infierno.
No. Tú no has estado así, tú sí, ¿verdad?
No, yo no alcancé a llegar.
No, sí has estado.
Yo estuve en el paraíso, pero no en la gloria.
Fuiste director de Catastro Municipal y director de... ¿Cómo se llamó allá la barandilla?
Del Tribunal de Barandilla.
Del Tribunal de Barandilla.
Sí. Y se llama Banda de Policía y Gobierno. El buen gobierno está por verse.
Bueno, el caso es que la universidad, fíjate bien, me pareció demasiado perfecto el esquema. Ahorramos. Luego vino esa demanda que el Cuen se iba a quedar con el dinero por esa bola de pícaros. Y bueno, pues total, dijo el rector, ¿saben qué? Esta cosa se está desbordando porque la gente tiene necesidad de dinero. Y está aumentando la grilla. Vamos regresando el dinero. Regresaron el dinero que habías ahorrado, pero además los intereses, Rosendo. Completito los intereses. Es el único fideicomiso en el país que tiene una cuenta precisa de lo que ahorraste y de lo que ganaste, y nos lo regresaron todo. Un gran reconocimiento a este modelo de administración de recursos financieros de la universidad que hizo Héctor Melesio Cuen Ojeda. Por eso no lo quiere Rocha, porque Héctor Melesio, si llega a ser gobernador, ojalá algún día... Creo que el 27, ¿verdad? Quiere ser gobernador.
Pues el cargo de diputado federal dura 3 años.
Bueno, aunque no sea diputado federal, Héctor Melesio Cuen Ojeda sería muy buen gobernador. Si como rector fue bueno, sería un excelente gobernador para Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esto lo digo por resultados, Rosendo, no por halago, no, por resultados. Y entonces estamos precisamente en la ruta de fortalecer un pensamiento de decir, a ver, lo que el mercado roba, el gobierno tiene que reponer. Es el esquema, Rosendo. ¿Qué han hecho con el, qué se hizo con el sistema de salud nacional por parte de los mercaderes de la salud?
Ah, pero ahí tiene el sistema de salud, la gente muriéndose porque no hay medicina. Estamos mejor que en Dinamarca.
Ahí vas con tu discurso oposicionista.
No, pues tengo un enfermo en el Hospital General.
No, Rosendo, ¿cómo
estaba? Me está costando.
¿Cómo estaba el Seguro Social?
Pues ¿cómo lo dejaron? Hoy está peor que antes.
¿Cómo lo dejaron?
Hoy está peor que antes.
No es cierto, Rosendo, no es
claro
cierto.
Que
no
sí.
Está peor, no.
Pregúntale a Pedro Rodríguez.
No, pues voy a al diablo. No, pues me mataste.
Comunícate.
Me mataste con ese actor.
No, pues ya sabes.
A ver, Roberto Millán, te escuchamos.
Víctor Hugo, pues nos llamó. Sí, nos llamó una persona que tú conoces, Víctor Hugo, que se jubiló ya hace. De usted también, amigo. Usted lo conoce, Víctor Hugo. Él es un jubilado recientemente y nos dice que de las Afores tenía alrededor de 570 mil pesos. Él recibió 2/3 partes de este dinero, poquito más de 300 mil pesos. Y 1/3 parte se queda en el fondo para fondear lo que es el pago de su pensión. Entonces nos dice que pues es preocupante que se lleven las Afores.
Pero aquí la figura central es que están disponiendo de tu dinero sin tu autorización.
Ahí está, Rosendo. ¿Y quién te autorizó? ¿Tú firmaste al caso de descuénteme la Afores?
Sí.
¿Cuándo firmaste, Rosendo? No seas mentiroso.
En el 2007.
No seas mentiroso, Rosendo.
Nadie, en el sistema de nadie Víctor Hugo te decía, te va firmó. Por el décimo transitorio o por cuentas individuales.
Me
fui por el décimo, desconoces el sistema. Ahí te va otra.
No firmaste, Rosendo, no
ahí te va mentiras. Otra, ahí te va otra. El juicio de amparo, pues ya no va a tener razón de ser. Le quitan la facultad de que los jueces suspendan la aplicación de una ley o un acto de autoridad. Cuando Mariano Otero instituye el juicio de amparo, cómo salvaban vidas. Antes de ejecutarlo llegaban con el amparo. Imposible ejecutarlo, están parados. Hoy no, la ley sigue y lo pueden ejecutar.
Yo te diría, para los reclamos sociales que valga el amparo, para los reclamos individuales que se cree otra figura, porque por amparo las víboras, elegido ¿cómo se llama el ejido este?
Se llama Congregación Lombardo Toledano.
Sí, tienen 40 años y los empresarios se amparan, Rosendo, y la justicia no le llega al pueblo.
Mira, conozco a varios ejidatarios que ya tienen el título del certificado parcelario y tú no has querido ir por el tuyo.
Pero es que no se lo dan en dictamen al grupo, al ejido.
No es colectivo, es individual.
Ahí está, los mercaderes de las tierras. Ahí está, fíjate. Tú me estás dando razón, es individualizado, no, Rosendo. Por eso yo digo, yo ahí no me meto, no tengo opinión. ¿El amparo nos sirve? Sí.
Contra actos de autoridad, fíjate que lo que vulneran, restringen, menoscaban o dañan, son derechos humanos y garantías individuales. ¿Qué se está haciendo? Entonces, se están curando en salud para que no proceda el amparo, porque lo van a promover contra la cuestión de las Afores.
Bueno, creo que el sistema jurídico mexicano tiene tantos vericuetos que no podemos opinar si es bueno o es malo tal o cual acción, porque está lleno de... Mira, ahí tienes tú a Ricardo Salinas Pliego. Dice, no, yo con los amparos les gano todos los casos.
Pues le despojaron de una concesión.
Sí, Rosendo, pero debe 64 mil millones de pesos.
Ah, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Ahí está el derecho, pues. Por lo que te estoy diciendo, Rosendo, ¿qué te estoy diciendo?
Que ese también le metió a la campaña.
Que el derecho de Xochitl ahora, ¿no?
Pero antes.
El derecho, Rosendo, está torcido por todos lados.
Mira, vivimos en un mundo al revés. Bueno, así de sencillo.
Ahí está la respuesta. 6:14 de la mañana.
Oye, en este programa le atinamos, Víctor Hugo, habíamos dicho que después del 23 de abril iban a tomarle protesta al que le sirve a Dios y le sirve al diablo.
Al que le sirve al gobernador, Rosendo, ¿para qué andas con vueltas?
Es que así fue la nota, hay que ser congruentes. Exactamente cuando se cumplieron 3 años de que deja de ejercer como ministro de culto religioso de Manantial de Vida, permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación a través del área de cultos religiosos, pues ya fue ungido entre protestas de protector de acosadores y aplausos obviamente de los beneficiarios. Adán Alberto Salazar Gastelu en el Congreso tomó protesta el día de ayer. Ayer decíamos que se estaba yendo la posibilidad de que lo designara al magistrado. No, hombre, ya se estaba bañando y estaba poniendo...
Se estaba rasurando.
Tenía listo ya el traje para ir a tomar la protesta como magistrado. Y fíjate, la historia registra no, ministro de culto religioso y magistrado.
Para que veas.
En el país de la Rochilandia.
Al Dios y al diablo los junta un pícaro.
No hay diferencia entre el bien y el mal, por ahí, lo visto.
Ahí está, es la rueda de la historia.
¿Entonces quién es el pícaro?
¿Cómo que quién?
¿Quién lo designó?
El que lo hizo compadre.
¿Y quién es el compadre?
Dile el nombre.
¿El indio?
El indio. El indio está en el tercer piso. Es indio de Batequitas. El indio de Batequitas. Sí, pero es muy discriminatorio ese dicho, Rosendo, así que nos van a censurar.
Ah, por, ¿no?, discriminación.
Por llamarle indio a un...
Oye, estoy sorprendido, 367 muertos por asuntos políticos de septiembre a la fecha, y de todos los símbolos.
¿Cuántos?
367.
Por motivos políticos.
Sí, de septiembre para acá, de cuando no, sale casi la convocatoria.
O serán políticos. Por motivos políticos... ¿O serán políticos?
Pues esa es la causa, la motivación política.
Oye, Rosendo, yo tengo una duda, mira.
A ver.
Van 36 políticos asesinados de Morena. Uh-huh. El PAN tiene 5.
Uh-huh. El PRI tiene 7. Son 39 en total, habías dicho.
Espérame. Pero Morena...
¿Traes otros datos, hombre?
Bueno, Morena tiene la mayor cantidad de asesinados. Uh-huh. Entonces... No es intencional promover el crimen de políticos para hacer ganar una fórmula. No. Yo lo que traigo aquí en la cabeza y me llama la atención es qué tan metido está los criminales que se enojan cuando le dicen no.
Bueno, es que esa es la encuesta real, Víctor Hugo, es el reflejo de lo que puede suceder. Puede ser por incumplimiento a su mismo grupo. Y segundo, que el que ese grupo quería poner no lo dejaron llegar... Mario Delgado hizo alguna trampita como sabe hacerlo y se van por la línea directa, pero luego lo sustituyen. Efectivamente, ha habido de todos los partidos políticos, pero a la hora de hacer el corte de caja, decías tú que aparecen más de Morena y de sus aliados.
No, sí, son más, el doble. Ahorita estoy buscando...
En Ciudad Mante, Tamaulipas, ejecutan a Ramos, candidato a presidente municipal, no hay todavía detenidos, y tenía círculo de protección, traía 18 de seguridad, exmilitares y exmarinos retirados, pero eran de una empresa de seguridad
aquí,
privada.
Aquí lo tengo, mira. Son 39 actores 39. Políticos asesinados, 16 de Morena, 7 del PAN, 4 del PRI, 4 del PRD, 3 de Movimiento Ciudadano, 3 del Partido Verde, 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido de Encuentro Social.
20 tiene por la línea de los que hacen historia, pues ya están haciendo historia.
Ahí está, la mitad de los asesinados son del Partido Morena. Por los criminales dicen por incumplimiento, por lo que no quisieron, por lo que sea, pero dices tú, este país no está bien. Este país en manos de los criminales. A mí me sorprendió mucho una figura que me comentaron. Me dice, mira, yo andaba... en el toque de puerta, ¿no? Andaba en el toque de puerta haciendo campaña. Llegó una camioneta muy...
ostentosa.
Muy ostentosa y baja el vidrio la persona. Y me dice que, ¿qué va a haber para las Fuerzas Armadas? ¿No? La persona le dice, bueno... El ejército tiene su función. No, a las Fuerzas Armadas. Dígale, ¿qué va a haber para nosotros?
Ah, se refieren a las Fuerzas Armadas fácticas.
Obviamente. Ajá. ¿Qué va a haber para nosotros? Los de las Fuerzas Armadas. Y no era cualquier pelado, ¿eh? Según me dijo, era un joven, traía un cigarrillo en la boca, miraba de ladito así muy hasta fantoche, y pero lo que dijo. Entonces le pregunté, ¿y tú qué le dijiste? Dice, pues le dije que, pues cuando viera a la persona candidata o candidato, pues que le planteara qué querían, hasta ahí.
Fíjate que cuando andan boceando, perifoneando, se dice, hay carros que interceptan a los que traen el carrito y la bocina, y le dicen, no ande hablando de ese señor, le puede ir mal.
Sí, sí, así andan.
Entonces, fíjate cómo con la camiseta que le mandan de la Santa Muerte al presidente de la República, no hombre, es una práctica, existe la libertad de culto, pero no, es una señal de quienes están mandando. ¿Cuántas capillitas de la Santa Muerte hay aquí yendo para donde vayas, para Tepuche, para San Alón y para Imala?
Y para El Dorado.
Yo no he ido últimamente para allá.
A la entrada al Dorado, antes de llegar al Dorado, Rosendo, hay una de las capillas más grandes a la Santa Muerte sobre la carretera.
Porque aquí en el rumbo a San Alona hacían una grande y luego salía otra más grande. Hay una competencia en medida.
Sí, claro, son los indicadores de
presencia
del espacio. Bueno, vamos a escuchar la identificación y vamos a continuar con nuestros comentarios, que a propósito, estamos a 34 días de que se cierren las campañas. Y la cosa está así como un circo sin leones. No hay atractivo.
Ya estará la Sociedad Protectora de Animales. Se acabaron los circos. Pero el circo romano sigue funcionando.
Ese sí, pero ¿tú ibas al circo a qué? ¿A ver los leones? ¿No?
Al elefante, a la cebra,
al jirafa. De la moto que se metía en la bola y dos motociclistas le daban vueltas a la bola por dentro. Y a ver a los leones.
Los pilotos, ¿no?, de la muerte. Y a propósito de muertes, estaba en un acto Trump, o en un juicio, mejor dicho, y un ciudadano norteamericano, es más decidido que los mexicanos, se parece a los japoneses, habló duro contra el sistema de Estados Unidos, se echó gasolina y se prendió fuego. Se murió.
Ese fue un soldado, ¿no?
No era un ciudadano, no, de un barro soldado y todo.
Ahí enfrente,
donde estaban enjuiciando a Donald Trump. Nomás lo hace para quitarme el tiempo, digo.
Ese fue otro.
Y se inmoló. Hay otro. Un antecedente de un japonés, no sé si fue aquí en México, y ese utilizó un cuchillo y en el plexo solar se lo aplicó.
Allá en Yucatán. En Yucatán. Bueno, ahorita vamos a comentar el caso de Trump y John Biden. Y tenemos a comentar el caso de Xochitl Gálvez y Claudia.
Va a estar, por cierto, en el Parque Las Riberas, antes de que se termine el mes.
¿Quién?
Xochitl Gálvez.
Ah, órale. Entonces, ahora escuchemos la identificación de señal.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Habla Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos?
Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, como dice Xochitl.
Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales. Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Morena. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, solo hay dos opciones. Regresar a la guerra contra el narco, que aumentó en más de 300% los homicidios, o avanzar con la transformación. Abrazar a las y a los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Ya lo hice en la Ciudad de México y vamos por más tranquilidad y paz en todo el país.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Defendamos Sinaloa y a sus 600,000 productores, campesinos y jornaleros. Voy a luchar para que regrese la financiera rural que Morena quitó y daba créditos baratos para que los productores ganaran más. Volveremos a ser el granero de México. Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora, y estoy segura que Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa, coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los censos económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. ¡Participa! El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. INEGI.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Al poner en marcha la Universidad Regional 2024, la UAS anuncia la duplicidad en apoyo a deportistas que obtengan medallas en etapa nacional.
La solidaridad de la universidad está precisamente con ese gran esfuerzo. Aquí debería de estar la mano de gobierno del Estado y no lo está. Está el ataque y el reproche.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable de rectoría.
Continuamos, 6 de la mañana, 26 de la mañana. Y increíble, ¿eh? Increíble. Las encuestas en Estados Unidos ya no le favorecen a Donald Trump. Y le digo increíble porque hace, ¿qué será?, un mes, había una ventaja como de 30 puntos de Donald Trump sobre Joe Biden. Han manejado tan el proceso electoral allá, los del Partido Demócrata, Rosendo, que yo la verdad pensé hace un mes que Joe Biden se despedía completamente de...
Se veía sin carácter, sin fuerza, sin propuesta.
No tenía nada.
Ni power.
Pero mira cómo vinieron construyendo, ¿no? Por ejemplo, exonerar el cobro a los... al 70% de estudiantes egresados de las universidades de Estados Unidos que habían recibido financiamiento por el gobierno y que le debían al gobierno. Exención de pago. Fíjate.
Ahí van incluidos los mexicanos que estudiaban allá.
Sí, sí, sí. Ahí van incluidos. Una medida muy fuerte. Segundo, ponerse fieros contra la industria farmacéutica. Quitarles tanto poder a la industria farmacéutica que se han adueñado de todo el mercado de las medicinas en Estados Unidos. Tercero, levantarse temprano Joe Biden y con energía. Y proyectó una imagen de frente a la acusación de Donald Trump como un verdadero delincuente.
Bueno, Donald Trump nunca ha negado que forma parte de la Asociación Nacional del Rifle y es un Ku Klux Klan en potencia. Y él dijo, acuérdate que tomó el Capitolio un 6 de enero, rompieron el sistema de seguridad interno, y eso te da una idea de que él ya lo dijo, que va a volver a tomar de nuevo las armas. No son las armas de la razón ni del derecho, sino las armas de la fuerza y ese nacionalismo exacerbado en contra de los migrantes.
Y ahora escuchemos los titulares que circulan en el país a cargo de nuestro amigo colaborador Alberto Velasco Vera, del noticiero El Timbre, que lo editan en la ciudad de Guadalajara. Venga.
Estos son los titulares de hoy, viernes 26 de abril. El Informador: descartan que reforma afecte a las Afores. Mural: ordenan a Jalisco no penar aborto. Milenio Jalisco: tras amparo, tribunal ordena despenalizar aborto en Jalisco. El diario NTR: ordena tribunal, aborto debe ser despenalizado. La crónica de hoy. Ranking. Alfaro entre los mejores gobernadores de México. El Universal. Por inseguridad cobrarán seguros según ruta y carga. Reforma. Atribuyen a Nale otro depa en Nueva York. Milenio. Desesperados los de enfrente. No suben ni con Royal. Claudia. Excelsior. Gobierno podrá tomar ahorros de las Afores. El Economista. Estados Unidos presiona vía USTR. Incumple México reformas contra la piratería. El Financiero. Necesita México ir más rápido si quiere aprovechar nearshoring. La Jornada. Pide México a ONU que Palestina sea miembro de pleno derecho. El Heraldo de México. Alistan segundo debate con nuevo formato. La crónica de hoy. Reforma a ley de amnistía da preferencia a soplones. Diario de México. Buscan carpetazo contra Mario Aburto por tortura. El Sol de México. Amenazas del crimen a jueces son creíbles. Estos fueron los titulares de hoy, viernes 26 de abril.
Continuamos 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Ha visto usted un personaje en campaña que se llama Enrique Insunza Cázares? Oiga, se ha vuelto una persona muy de rostro muy rígido y envía señales de un alma llena de maldad. Maldad. Fíjense ustedes nada más. Héctor Melesio Cuen Ojeda fue intervenido en una cirugía de vesícula. Y en ese marco, el señor Enrique Insunza lanza unas sentencias políticas que lo pintan de cuerpo entero: déspota, tirano, mala persona, tiene un sentimiento de dominio ultra desarrollado para imponer sus asuntos. Y ha dicho que el pueblo le dice a él, fíjese, se siente ungido por la voz del pueblo, como todo personaje de la historia tirano, se siente tan ungido que dice, y el pueblo me ha dicho que Héctor Melesio Cuen Ojeda y su partido político terminan de existir en esta campaña. Héctor Melesio, postrado en su catre allá en una clínica que le hicieron cirugía, dije catre.
Ya no hay catres, Víctor Hugo, son camas hospitalarias.
Ah, bueno, los catres son militares ya, ¿no?
Pues eran catres de campaña, pero ya ni campañas militares hay.
Bueno, desde ya le manda decir...
Hay Víctor... dejarse ahí de lona, ¿no? Por aquello de que la gente pudiera interesarse. Y camas de Elías, de cuero de vaca crudo.
Sí, de esa estuve yo. Ajá. Bueno, el caso es que Héctor Melesio Cuen Ojeda le manda decir a ese estulticio personaje de la política, Enrique Insunza Cáceres, Héctor Melesio le manda a decir, mira, bocón, hocicón, vamos viendo resultados. Si el partido sinaloense pierde el registro, yo me retiro de la política. Y le dice Cuen, si tú ves que el partido sinaloense sobrevive, te retiras de ser un violador, un acosador, un violentador hacia las mujeres. Ahí está la apuesta. Los medios de comunicación dan la noticia, pero no recogen esto que Héctor Melesio Cuen Ojeda emplaza a ese personaje estultísico de decirle, a ver, señor Enrique, le pone el micrófono a la prensa a Enrique, ¿acepta usted el reto de Héctor Melesio Cuen Ojeda? No se lo ponen. Héctor Melesio Cuen Ojeda dice, yo acepto que si el partido sinaloense pierde el registro, me retiro de la política completamente. Pero si el partido sinaloense resiste y sobrevive, el reto es que el señor Enrique Insunza Cáceres deje de ser el acosador, violentador de las mujeres, violador que está demandado en los tribunales. ¿Lo acepta? Se queda callado Enrique Cáceres.
Quiere decir que tendrían que desaparecer 166,000, 167,000 miembros del PAS, Víctor Hugo. Y bueno, serían capaces, porque de 112,000 desaparecidos, dicen que no están desaparecidos y quedan solo 12. Pero dicen que en su campaña trae un mariachi.
¿Quién trae un mariachi?
Insunza Cáceres.
¿Y eso?
Puros violines.
Ah, ya. ya te entendí. Bueno, así están las cosas. Un dato malo para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sucede que acaban de hacer una encuesta. Voy a decirlo, yo la verdad veo que las casas encuestadoras son muy abusonas. Le contratan el servicio para hacer su trabajo de encuestas, especialistas en estrategias y en proyección de escenarios, y la verdad es que son verdaderas empresas chupasangre a los candidatos. Sucede que le han aconsejado hacer campañas a Xochitl Gálvez y le dicen que ella siga haciendo lo mismo, porque ella va cerrando muy bien su campaña y pone como condición, por ejemplo, Sinaloa es un estado que va a empatar Xochitl Gálvez. Oye, eso golpea fuertemente al gobernador de Sinaloa. Enrique Insunza Cáceres, que es el candidato del gobernador, dice que aquí van a arrasar, van a hacer pedazos a todo y desaparecer al partido sinaloense. El gran odio que tiene Enrique Insunza Cáceres es contra Héctor Melesio Cuen Ojeda. Quiere vencerlo ahora porque sabe que puede perder en el camino. Bueno, entonces el gobernador dice, ¿cómo? ¿En Sinaloa estamos empatados? No es aceptable eso.
Y prueba de ello, Víctor Hugo, es el lenguaje necrófilo. Recordarás tú que también le desearon la muerte a Héctor Melesio Cuen Ojeda, Luque, Manuel Luque. Ojalá y te muera, le dijo.
Otro estulticio. Manuel Luque, ¿cómo has
caído? Rocha también le dijo a Robespierre, no te vayas a morir por una gripa, por una influenza. Y que están buenisanos en la mañana, en la tarde, dijo, en la tarde, y ya en la mañana amanecen enfermos. Y voy contra los médicos que están dando constancias de incapacidad para asistir a los tribunales ante los juicios orales. Entonces, es un lenguaje común, le decían el mal. Y yo en lo que escucho de Héctor Melesio Cuen es que a todo mundo, aunque no opinen como él, les desea el bien.
6:37. Bueno, ahí está el reto. En cuanto vea usted a Enrique Insunza Cáceres, pregúntenle, ¿aceptas el reto? Si el partido sinaloense pierde el registro, Héctor Melesio Cuen Ojeda dice que él se retira de la política. ¿Aceptas el reto tú, Enrique Insunza Cáceres, que si el partido sinaloense no pierde el registro, tú reconoces y te retiras de ser un violentador de las mujeres? Ahí está el reto. Esperemos a ver qué dice el señor Insunza Cáceres.
Hay de aquel que le haga esa pregunta porque los va a sacar de la nómina o a un programa noticiero o noticierista, porque obviamente no le van a hacer esas preguntas. Ahí se la lleva, ahí desayuna, pero desde aquí se le desmiente. Ayer me tocó en tiempo real escuchar una confrontación. Lo que allá decía, aquí le contestaba el Willy.
¿Lo que allá decía dónde?
Estaba con en línea directa, la entrevista.
Ah, no, línea directa, obviamente, la nómina del gobierno. Eso,
y sí. Luego se pasa con los noticieristas, no, pues que allá desayuna, en el primero desayuna y en el segundo come.
Bueno, pues a la manera, pues. Bueno, por eso les decimos aquí, ¿cuál prensa? La prensa está vendida. ¿Cuál periodismo? No es periodismo, son espacios publicitarios, propagandistas. Roberto Millán, ¿quieres decir algo?
Víctor Hugo, los productores agrícolas tienen el riesgo de cometer el mismo error del año pasado, le quieren pagar 5,445, 1,500 pesos menos, y ya les dijeron, ya dijo el del subsecretario, vayan buscando la bodega donde van a depositar el producto, para que al rato no se los quieran pagar.
Mi pregunta es, ¿y las cientos de toneladas que compró el gobierno, dónde están?
No las ha pagado y no las ha movido.
No.
Y los bodegueros cobrando el interés.
No estoy preguntando, las que sí pagó y que se las las hizo acopio el gobierno de la semilla que compró.
Había 800,000 toneladas no pagadas de las 2,000 acordadas, de los 2 millones de toneladas.
Entonces, los 2,200,000 toneladas que compró el gobierno, ¿dónde están? Yo estoy preguntando eso porque es maíz que en el mercado puede venderse a un precio más accesible para el pueblo. Y las tortillas están subiendo de precio, Rosendo.
Y hay de aquellos productores agrícolas que caigan en el jueguito. Ya se les hicieron una vez. Y la segunda viene de oficio.
¡De rodillas!
¡Nunca!
Nos vamos. Tengan buen día. Pásela bien.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.